Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la industria nacional del hierro y el petróleo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. Y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Feria del Libro Escolar 2025-2026 será dedicada al Libertador Simón Bolívar. Presidenta encargada regresa a Venezuela tras exitosa gira en Barbados. En Mérida avanza restauración de la catedral. Luigi Pizzella subraya importancia de bonificaciones para trabajadores. México reduce comisiones en pagos de combustibles para proteger economía familiar. Talento monaguense impulsa la soberanía tecnológica en el Festival de Software Libre.
Culturales.
Este lunes iniciaron en todas las escuelas y liceos del país los preparativos para la Feria del Libro del Año Escolar 2025-2026, centrada en estudiar y promover la vida y obra del Libertador Simón Bolívar. El anuncio lo realizó el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, quien compartió el instructivo para organizar la feria y el material de apoyo relacionado con Bolívar. Asimismo, anunció que mientras la semana del 27 de abril al 1 de mayo será para la organización y planificación, el inicio de los proyectos grupales será desde el 4 de mayo y la muestra ferial se realizará del 8 al 12 de junio. El día de ayer, en el marco del Mes de la Danza, el coreógrafo, actor e intérprete de la danza, Elio Martínez, conversó en el noticiero Cultura al Día sobre el coloquio de Saludarte, donde se exalta el impacto físico de la danza y se reconoce como un deporte de élite.
Casi como un deporte. Nosotros una vez me dio el doctor para que nosotros somos como unos artistas, no deportistas de élite, ¿no? Pero que nos cobramos como los deportistas de élite, así me dijo, pues nos cobramos como los jugadores de fútbol o como los peloteros profesionales, pero no dejamos de ser deportistas de élite o artistas escénicos de élite, pues, porque el esfuerzo físico es constante todos los días. Por ejemplo, aquí en Piso Rojo nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, bastante. Es entrenamiento y es ensayo y es repetidera y quita perfil.
Asimismo, Martínez compartió una reflexión sobre el estado de la danza en Venezuela hoy en día.
La danza en Venezuela, como en el mundo, está sufriendo una transformación necesaria. Está como una metamorfosis. Ya la danza contemporánea, yo la aprendí con las clásicas escuelas contemporáneas como la Cunningham, la Baja, el Calpón, la Fulton, ya no son las de pura. Y nosotros hemos ligado todos esos conocimientos de nosotros mismos, pues. Entonces, vemos que hay como una necesidad de agregarle otras cosas, como la danza urbana. Incluso la danza urbana ha tenido la necesidad de tomar conocimiento de nosotros, los de contemporáneos. Y los de contemporáneos hemos tenido necesidad de tomar de ellos para poder subsistir, para poder vivir. Y se ha ido creando una nueva danza, quiere decir, y estamos en esa metamorfosis.
Las próximas actividades de la Dirección de Cultura de la UCV pueden consultarse a través del perfil de Instagram @culturaucv. Son las 12 y 11 minutos.
El latido del arte está aquí.
El presidente del CELAR, Pedro Calzadilla, indicó que durante la octava edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial Juan José Bautista, estarán participando de manera presencial y virtual figuras de renombre en el pensamiento crítico. Además, señaló que la invitación sigue abierta para investigadores y estudiantes que deseen sumarse a este espacio de formación, el cual se llevará a cabo hasta el próximo 30 de abril. Escuchemos.
Aquí en el CELAR, en Altamira, Casa de América Latina en Venezuela, Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe Rómulo Gallego, vamos a estar trabajando con dos extraordinarios investigadores, profesores, militantes, la compañera Katia Colmenares de México, que ha sido una de las militantes de esta causa de la descolonización y además una de las integrantes históricas de esta escuela, y también va a estar el profesor Luis Pellicer, ambos aproximándose, reflexionando, abriendo las perspectivas sobre cómo mirar la historia, cómo es el desafío de la interpretación de la historia desde esta óptica. Luego vamos a estar trabajando el día de mañana, la profesora va a estar con nosotros el día de mañana junto con el profesor José Romero, que es un querido y brillantísimo.
Nacionales.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, culminó este lunes 27 de abril una exitosa gira de trabajo en Barbados al consolidar una agenda estratégica de alto impacto. Escuchemos sus declaraciones.
Le he dicho a la primera ministra que hoy están haciendo la unión económica y comercial entre Barbados y Venezuela. En ese sentido, también hemos acordado revisar nuestras matrices de producción y de exportación. Yo he invitado a la primera ministra que conozca de primera mano también, ella y su equipo, la experiencia de la economía comunal en Venezuela. Cómo las comunidades organizadas pueden garantizar sus propios alimentos. Que Barbados vaya a Venezuela a producir en tierras venezolanas, pero también convertir a Barbados en un hub donde podamos exportar alimentos para el Caribe y para África. Hemos invitado a Barbados a que pueda invertir en campos tanto de petróleo y gas en Venezuela, que se sume al esfuerzo y a la iniciativa de incrementar producción de hidrocarburos en Venezuela. También estamos hablando de complementariedad para energías renovables, que podamos fabricar juntos paneles solares.
Vale acotar que durante la visita presidencial, Rodríguez acordó con la primera ministra barbadense Mia Mottley trabajar también conjuntamente en la producción de alimentos y turismo. Una delegación de alto nivel de la Asamblea Nacional sostuvo este lunes un encuentro estratégico con la mesa directiva del Parlamento del Mercosur, Parlasur, en Montevideo, Uruguay, con el objetivo de formalizar el proceso de normalización y reincorporación plena del país al organismo regional. Este encuentro técnico-político tiene como meta restablecer la participación activa de los 285 parlamentarios que conforman el legislativo venezolano en el bloque integracionista. Son las 12 y 15 minutos.
Somos Noticia.
En un esfuerzo conjunto por potenciar el sistema de transporte público, la ministra para el Transporte, Jacqueline Faría, lideró una mesa de trabajo estratégica junto al ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, y al presidente del Banco Digital de los Trabajadores, Sergio Lotartaro. A través de su canal de Telegram, Faría manifestó que la reunión permitió unificar criterios y trazar la hoja de ruta orientada a consolidar beneficios directos para los transportistas y optimizar la movilidad para el pueblo venezolano.
Regionales.
En el estado Mérida avanzan los trabajos de recuperación y restauración de la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. El desarrollo integral de esta importante obra busca situar al centro religioso como patrimonio de la humanidad. Escuchemos más detalles.
Es importante destacar que esta gran obra que estamos realizando aquí, un equipo multidisciplinario con la sumatoria de todas las voluntades que tenemos para que esta obra sea patrimonio de la humanidad de una manera integral, por eso se está haciendo la restauración desde todo punto de vista para lograr el objetivo, ya que esta es una obra de verdad majestuosa y que es para de los merideños, para toda la humanidad.
Estas restauraciones se vienen realizando desde enero del 2024 e iniciaron con el arreglo de los techos de las naves central y laterales.
El mosaico de las regiones.
Con la aplicación de más de 700 toneladas de asfalto, comenzó el plan de bacheo en el municipio San Fernando, estado Apure. A continuación, escuchemos las declaraciones de Lisandro Solórzano, alcalde del municipio San Fernando.
Más que una rehabilitación, es un plan contundente de asfaltar con carpetas corridas las avenidas y calles que nosotros hemos venido ofreciendo, que hemos venido acondicionando para hacer lo que estamos en este momento haciendo acá en las inmediaciones de la clínica Coromoto. En esta avenida aproximadamente 700 toneladas de asfalto, en esta avenida. Pero es como te digo, es un plan general. Nosotros estimamos en todas estas calles que te hemos comentado colocar aproximadamente 2.000 toneladas de asfalto. Es decir, es un plan permanente, pero esto lo vamos a hacer mensualmente.
Por su parte, los habitantes de la ciudad y el gremio de transportistas señalaron que el uso de asfalto caliente garantiza una mayor durabilidad frente a las condiciones climáticas en la región. Son las 12 y 18 minutos.
Economía.
El integrante de la Comisión para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, Luigi Pizzella, subrayó la importancia de las bonificaciones como parte del ingreso de los trabajadores venezolanos. En ese orden, señaló la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Trabajo. Escuchemos.
¿Por qué se ha ido a bono? Bueno, para que este efecto tan grande, esta bola de nieve, tenga que financiarse con un dinero que no tiene el Banco Central, se ha preferido pagar en bonificaciones porque recibes mucho más de lo que tienes que recibir, que fue como lo que dije anteriormente, vas a recibir solo $10 en bonificaciones porque tienes un ingreso en el 15 y el último mucho mayor de lo que eso resulta. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, hay que modificar la ley para que nos sintamos todos cómodos.
¿Qué trae la modificación de la ley? ¿Cuál sería la propuesta?
Bueno, se está discutiendo, se creó una comisión ya para ello, conformada por trabajadores, sindicatos, empresa privada y también el Estado.
Economía en ascenso.
De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, la región experimentará un avance económico del 2,2% durante el año 2026. Este desempeño se enmarca en una tendencia de crecimiento limitado que ha persistido por 4 años consecutivos, manteniendo tasas que rondan el 2,3%. El organismo advierte que la desaceleración será un fenómeno común en el territorio, afectando a 24 de las 33 naciones que integran la zona. Este escenario está fuertemente condicionado por una inversión privada que no logra despegar y un consumo moderado en los hogares. Son las 12 y 19 minutos.
Noticias del Alba.
Estados Unidos y Bolivia firmaron este lunes un memorando de entendimiento sobre minerales críticos con la promesa de atraer más inversiones al sector, según informó el Departamento de Estado del país norteamericano. La embajada estadounidense en Bolivia informó en X que el documento fue firmado por el subsecretario para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro de Minería de Bolivia, Marco Antonio Calderón de la Barca. Por el momento, el gobierno de Bolivia no se ha pronunciado al respecto.
Más allá de nuestras fronteras.
Un grupo de 46 profesionales de la salud cubanos regresaron este lunes 27 de abril a su patria tras concluir su labor internacionalista en Guatemala. Su salida se produce en el marco del fin escalonado del Acuerdo Bilateral de Salud anunciado por el gobierno guatemalteco el pasado mes de febrero del año en curso. Durante una emotiva ceremonia de despedida en la capital del pasado domingo 26 de abril, diplomáticos de la isla y representantes del Ministerio de Salud de Guatemala destacaron el impacto social de la brigada, que brindó asistencia en las comunidades más apartadas y de difícil acceso del territorio. Son las 12 y 21 minutos.
En otras latitudes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la firma de un acuerdo estratégico con la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades de Vales en búsqueda de la reducción de las comisiones de pago de gasolinas y diésel en todo el país. El convenio entrará en vigor el próximo 1 de mayo y su vigencia se extenderá hasta el 31 de octubre de este año. Esta iniciativa surge ante el incremento en los precios internacionales del petróleo y pretende la protección de la economía de las familias mexicanas.
Una mirada global.
La mina de litio de Mount Holland, situada en Australia Occidental, cesó sus operaciones tras un grave incendio que afectó sus instalaciones. El fuego, intensificado por el calor extremo y las fuertes ráfagas de viento en la zona cercana a Southern Cross, forzó la evacuación inmediata del personal y puso en pausa un proyecto estratégico para la cadena de suministro de minerales críticos. Ante una demanda global de litio, proyectada a multiplicarse por 40 para el año 2035, el accidente expone la fragilidad de las rutas logísticas y extractivas internacionales. Son las 12 y 23 minutos.
Tecnología.
En Monagas, la ciudad de Maturín albergó el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FreeSol 2026, impulsando la soberanía tecnológica de la apropiación social del conocimiento mediante el empleo de herramientas digitales libres. El evento, organizado bajo una alianza entre el MINSIT, la Gobernación de Monagas y la juventud de la entidad, reunió a las principales casas de estudio del Estado para consolidar a la región como un referente nacional en libertad digital. En la actividad se abordaron temáticas estratégicas como la transición del análisis de datos hacia herramientas libres y el uso de repositorios seguros en la administración pública. Son las 12 y 24 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
El director general de Desarrollo de la IA del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ronald Delgado, explicó cómo millones de consultas por medio de la inteligencia artificial logran afectar las reservas hídricas. Agregó que para contribuir en un menor impacto, los ingenieros han trabajado por hacerlas más eficientes en cuanto a procesadores y componentes. Igualmente recomendó a los usuarios ser más precisos al hacer sus consultas para evitar generar interacciones excesivas.
Sí, principalmente por el hecho, por la forma como funcionan estos algoritmos, estos grandes modelos de lenguaje, lo que ocurre, digamos, internamente, es que cada vez que uno hace una pregunta, cada vez que uno hace una consulta y uno manda esa información tiene que pasar por completo a lo largo del modelo. Esos modelos son unos modelos matemáticos que se llaman redes neuronales artificiales. Y la información tiene que pasar por todo el modelo completo, él te genera una respuesta, te devuelve esa respuesta, y cada vez que uno pregunta, eso tiene que ocurrir siempre. Imagínense eso multiplicado por cientos o miles de usuarios, lo que significa que tienes que tener estos centros de datos 24 24/7 funcionando, y cada vez que eso ocurre, eso se, digamos, aumenta mucho la temperatura de los procesadores, lo que requiere el uso de refrigeración y energía eléctrica para mantenerlo. Entonces, obviamente la huella de carbono es importante, claro. Pero al mismo tiempo, sobre todo los fabricantes de lo que son los semiconductores y los mismos científicos que están generando estos algoritmos, cada día trabajan más en tratar de hacerlo más eficiente, más óptimo y hasta matemáticamente óptimo para que ese consumo disminuya en el tiempo.
Tecnología en evolución.
Con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el maestro Wilkinson Machado, director del concierto de la Orquesta de Cuerdas Arcos de La Guaira. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad, 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de Zamuro. El dueño de la carnicería El Zamuro, expendio comercial ubicado en esta zona, se hizo popular gracias a la singular forma que tenía para anunciar que había matado nuevos cerdos. Cada vez que lo hacía, disparaba algunos cohetes al aire. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Mi nombre es Ernesto Ramírez, soy director del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana, Cuba, invitado a la Sexta Bienal del Sur, y como parte de esa invitación, compartiendo aquí con la comunidad de San Agustín y el proyecto Huahuancó de Colores, hemos sido partícipes de todo el desarrollo cultural comunitario alcanzado a partir de la integración de estos artistas muralistas con la comunidad y cómo esto se va manifestando ya en un desarrollo visual de alta calidad, diríamos, diferente a lo que se tenía en la comunidad, y por supuesto esto repercute también en la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia de acá de Caracas. Agradecido por la invitación y bueno, nos vemos.
Si tienes entre 1 y 59 años y no te has vacunado contra la fiebre amarilla,
¡vacúnate ya!
Una sola dosis brinda protección durante toda la vida. La vacuna es tu escudo. Jornada Nacional de Vacunación Gratuita.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche, y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este y el toro toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño, indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
Del oriente hasta los
consigna sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 31 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 31 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el maestro Wilkinson Machado para conversar sobre el concierto con la orquesta de cuerdas Arcos de la Guaira. Bienvenido, Wilkinson, al Noticiero Cultura al Día.
Hola, buenas tardes. Gracias por esta entrevista, participación en su programa y bienvenido a la audiencia.
Así es, Wilkinson, un placer tenerte por aquí. Wilkinson, en este concierto, ¿qué piezas podrán disfrutar el público que asista a ser una orquesta de solo instrumentos de cuerda?
Bueno, mira, es una orquesta de cuerda donde vamos a tener compositores de Vivaldi, Bach, todos estos compositores que han escrito específicamente para este formato, bueno, y otro formato, pero una característica del formato de cuerda, con estos mismos participantes.
Aló, Wilkinson, ¿me escuchas?
Escucho.
Sí, puedes hablar un poquito más alto, que te perdemos por aquí.
Ok, bueno, como venía diciendo, en este formato de cuerda vamos a tener compositores de la talla de Vivaldi, Bach, Champs, Gluck, y otros compositores más. Va a estar bien entretenido este programa.
Buenísimo, Wilkinson. ¿Por qué escogieron estos compositores como Vivaldi y Gluck para este concierto? ¿De cuántas piezas estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de un aproximado de 8 piezas y estos compositores, ya que estos compositores son parte del grupo donde se inició las primeras composiciones y las primeras composiciones para conseguir los instrumentos de cuerda.
¿Y qué de estos compositores que son bastante conocidos por el público, hay alguna pieza emblemática que el público pueda reconocer que nos esté escuchando?
Yo creo que el Sereno, que es una pieza que es una a la glorificación divina, es escuchado por los partidos porque se interpreta a nivel mundial. Es un himno religioso, pero que siempre ha estado en el golpe popular. Y bueno, vamos a escuchar también piezas emblemáticas como el Brandenburgo, que también es muy emblemático dentro de los especies de cuerda, y las piezas más, que seguro el público le va a reconocer.
Buenísimo, Wilkinson. ¿Cómo fue la experiencia de montar el concierto con esta orquesta? ¿Ya la conocías? ¿Habías trabajado con ella? ¿O fue una experiencia nueva?
No, es una experiencia nueva. Es un grupo de jóvenes. Estamos formando este proyecto desde enero. Y bueno, tenemos a cumplir 3 meses, ¿no? En esta formación de este grupo, de estos jóvenes del núcleo Maiquetía, que forma parte del sistema de orquesta.
Buenísimo. Wilkinson, ¿te pudieses mover un poco de espacio porque se oye un poco entrecortada la llamada, porfa?
Ok. Como venía diciendo,
ajá,
el grupo a partir de hace 3 meses para acá y venimos trabajando con ellos en este proyecto. Y bueno, estos son los primeros conciertos y este sábado, bueno, en grande en la sala Juan Bautista Plaza, con el oficio de la Compañía Nacional de Música y de la persona de la dirección ejecutiva, que es el presidente Alejandro Pimentel.
Así es, Wilkinson. Considerando tu doble faceta como músico y director, ¿cómo es tu relación con los jóvenes cuando tienes que enseñarles o, en este caso, montar un concierto con ellos, ya que tú sabes lo que implica, bueno, sentarse allí a interpretar una pieza?
Bueno, yo creo que desde la experiencia como músico de orquesta que he sido durante 32 años en la Orquesta Filarmónica Nacional, trasladar esa experiencia a la enseñanza de los jóvenes es un poco aliviar el trabajo de ayudarles a entender. Bueno, porque ahorita tenemos muchas ventajas, las redes, todo lo que es el sistema de internet y esas cosas, hemos avanzado un poco. Y bueno, la experiencia con ellos ha sido maravillosa, o sea, desde la parte de llevar los ensayos, en la lectura de las obras, en el montaje, en la enseñanza, porque uno como maestro, como profesor, uno trata de enseñar no solamente la parte musical, sino todo lo integral que se refiere a lo artístico.
Este integral que me mencionas, que es muy buen comentario, es muy pertinente, ¿qué implica esta parte integral de la música, que no se trata solamente de aprender a tocar un instrumento, sino que también eso te forma como un individuo en específico?
Bueno, yo pienso que todos somos individuos integrales. O sea, ejecutamos un área, pero yo creo que el ser humano es integral porque debemos saber de todo un poco, por lo menos lo humanístico, para poder tener empatía. La orquesta es una democracia absoluta, donde hay diferentes pensamientos y donde podemos converger en un fin que se llama la música, pero todos pasamos necesidades, problemas, ganancias, triunfo. Entonces, eso es un poco esa enseñanza para abarcar a la integralidad del artístico.
Así es, estamos conversando con el maestro Wilkinson Machado sobre el concierto de Los Arcos de La Guaira. Wilkinson, ¿más o menos de qué edad son los músicos de la orquesta de este concierto?
Bueno, tenemos jóvenes a partir de 13 años y bueno, hasta más o menos un promedio de 20 años.
Digamos que son preadolescentes y adolescentes las personas de esta orquesta.
Sí, sí.
Buenísimo.
En el inicio de su carrera.
Así es que bueno, en Venezuela estamos súper acostumbrados a que las orquestas estén conformadas por músicos muy jóvenes, no es algo que nos sorprende ya a estas alturas.
Así es.
Justamente hablando de la juventud de nuestros músicos, sobre todo en el sistema, ¿cómo crees tú que se diferencia o qué caracteriza a los músicos en este país?
Bueno, yo creo que los músicos en este país se caracterizan primero por ese fuego interno que tenemos, que se proyecta a nivel mundial. O sea, nosotros con muy poco hacemos bastante, pero también tenemos ese ímpetu de que nada nos amilana. Y eso lo demostramos en cualquier lado donde sea. El sistema de orquesta ha desarrollado valga la redundancia, un sistema maravilloso que siempre se está retroalimentando, y eso ha sido un éxito. O sea, lo que yo soy fundador del sistema de La Guaira, por allá de unos cuantos años, y fíjate, yo te puedo comentar ahorita que no es el mismo sistema cuando yo comencé al que es ahorita, o sea, que ha ido en constante evolución. Eso representa, bueno, la gracia y orgullo que podemos tener por un sistema que el maestro Abreu hizo en su momento, planificó, y que siempre está en constante reingeniería.
Chéverísimo, Wilkinson. Ahora, hablando un poco sobre el público que asistirá a este concierto, ¿cómo crees que lo beneficia este tipo de iniciativas culturales, sobre todo gratuitas, de parte del sistema, que sinceramente es un lujo?
Bueno, mira, yo creo que todo lo que, primero comenzando por lo gratuito, tenemos una ganancia cuando vamos a Europa, cuando vamos a América allá del norte, cuando vamos a otros países. La mayoría de los eventos, aunque hay eventos públicos, pero la mayoría de los eventos son privados, y el que quiere tener contacto con la cultura tiene que pagarlo. Eso no quiere decir que no debamos pagar, pero simplemente tenemos una ganancia aquí, que tenemos tanta manifestación cultural que las personas que no quieren asistir es porque no quieren y no porque no hay.
Eso es muy, muy, muy cierto. Hay una casi igual cantidad de eventos privados como públicos, y solamente hay que estar pendiente en las redes y en la prensa para no perderse estos eventos. Hablando de redes y prensa, Wilkinson, compártenos las coordenadas de este concierto y repite una vez más qué tipo de obras va a poder escuchar la gente en este evento.
Bueno, las coordenadas son la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Ahí los esperamos el sábado a las 3 de la tarde, contando con todos ustedes. Y vamos a compartir piezas como Vivaldi, Spahn, Champetier, Gluck, Kerstin, y otras más. Y entonces, bueno, va a estar bien entretenido, ¿verdad? Va a ser un concierto bien ligero. Esta es una programación ligera que a todos les va a gustar. Y bueno, espero que todos se presenten.
Así es, Wilkinson. Entonces, la cita es este sábado 2 de mayo a las 3 de la tarde en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional con la Orquesta de Cuerdas Arcos de La Guaira. Wilkinson, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día, y bueno, mucho éxito en ese concierto del sábado.
Bueno, vale, muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos al público a las 3 de la tarde el sábado 2 de mayo.
Así es, feliz tarde.
Gracias.
Y con esta entrevista a Wilkinson Machado, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultural Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 y 5 de la tarde, respectivamente, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.